Luchando con un hámster. Un espacio de cine en Suena Tremendo.
Bueno, nos acompaña Enrique Buquicchio, director de El Cuarto de Leo, película por la cual ya pasó más de una ocasión acá por la radio. Tiene un par de cortos también de ficción anteriores, ¿es así?
Así es, ¿sí? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Buenas tardes, en buenas la tardes. Plaza y Noche Fría.
Es verdad.
Coordinador de la ECU, de la Escuela de Cine de Uruguay, y ahí cocinando los últimos detalles de su próximo largo.
Zanahoria.
Zanahoria.
Mm-hmm. Que va de... Zanahoria, ahora me estoy acordando de Zanahoria, y que en algún momento hablamos de la película acá. ¿De qué iba Zanahoria?
Zanahoria es una especie de thriller político-periodístico, digamos. Inspirado en una historia real que sucedió acá en Uruguay en octubre de 2004, hacia fines de 2004, ¿sí? En el contexto de la campaña electoral de 2004, y que involucra a dos periodistas reales y a su vínculo con un informante... Que les prometía información que en caso de aparecer y de publicarse hubiera sido muy 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 fuerte como primicia, ¿no? Como material periodístico. Y eso es lo que puedo decir hasta ahora.
Me quedé pensando, ¿no?
Porque la otra vuelta que hablamos del tema tampoco diste ninguna pista más que esta. Y me acuerdo después, lo primero que se me vino a la cabeza, pero no sé si da para empezar a quemar posibles tramas, ¿no? Pero se me viene a la cabeza la Operación Zanahoria, por ejemplo, ¿no?
Bueno, tiene que ver con eso, claro. El juego es un juego de palabras con la Operación Zanahoria, que es parte de lo que este informante maneja como información que les quiere dar, y que en ese momento, además, si bien se sospechaba y había investigaciones independientes, a nivel oficial no se había investigado mucho, por ejemplo, no se había entrado a los cuarteles a remover tierra, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo es un juego de palabras con lo del burro y la zanahoria, ¿no? Esto de que te pongan algo adelante que vos querés alcanzar y que se vaya alejando cada vez más y se convierta cada vez más en algo deseado. Y bueno, me parecía que era un título interesante y lo suficientemente enigmático como para una película.
Que muchos hayan hablado en su momento, hayan destacado el beso, de la escena del beso en El Cuarto de Leo. ¿Qué dice de nuestra sociedad? O... puedo poner otra alternativa. No estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver un beso tan real, no sé, tan sentido, o somos todavía una sociedad bastante pacata y nos conmueve.
Eso es posible. Yo creo además que no hay muchas escenas de intimidad sexual, erótica, en el cine uruguayo, además. Estamos mucho más acostumbrados a verlas en películas extranjeras que en películas uruguayas. No me acuerdo de muchas. Agné tiene algunas con ese despertar sexual de su protagonista.
Es verdad, pero hay pocas.
Pero es muy sugerida, más que explícita. Acá se trataba simplemente de un beso entre dos jóvenes del mismo sexo. Y eso hizo que quizás llamara un poco más la atención. Tampoco creo que haya sido mucho más polémica que eso, digamos. Uh-huh. Se habló un poco, en realidad no mucho. Hubo ahí una calificación del INAU en su momento de no apta menores de 15 años, que nos llevó a publicar una carta como de queja, porque no entendíamos realmente cuál era el motivo por el cual menores de 15 años no podían ver una película en la que básicamente no se mostraba nada explícito, salvo de vuelta un beso entre dos hombres.
Bueno, pero hay que recordar que un spot de Ovejas Negras fue sacado en algún canal, ¿no?
Sí.
No se lo quiso pasar.
Sí.
Porque era un beso entre dos personas del mismo sexo.
Sí, ¿no? Es verdad.
Es cierto.
No, o sea que en ese sentido, por algo es que generó el revuelo que generó, ¿no? Porque se ve que todavía hay una parte de la sociedad que es bastante conservadora a la hora de... sí. de aceptar ese tipo de cosas.
Sí, sí, está claramente que no está acostumbrada a verlo, ¿no? Y menos en medios de comunicación masivos. Pero, no, por otro lado, también fue parte de lo que a la gente que le llegó la película de alguna manera le gustó. No solo no en sí el hecho de que hubiera un beso entre dos personas del mismo sexo, sino el tipo de sensibilidad con la que se retrataba, digamos. Nunca intentamos hacer nada crudo ni que provocara rechazo en los demás, todo lo contrario. Tratamos de ser lo más inclusivos, en el mejor sentido de la palabra, posible, y que la película pudiera conmover a públicos de lo más diverso posible, ¿no? No solo aquellos que por razones obvias se identificaran con el conflicto del protagonista, ¿no?
Yo te decía, Enrique, que la primera vez que leo el nombre de Enrique Buquiquio es firmando alguna crítica, alguna reseña de cine cuando todavía existía la página Uruguay Total y tenía la cartelera, ¿no?
Sí.
Como me contabas ahora, que en realidad ya forma parte de Montevideo Portal, ¿no? Cartelera. ¿Cómo fue el momento? O mejor dicho, ¿siempre tuviste claro que ibas a hacer esas dos actividades en paralelo? Es decir, por un lado, sos el que comenta las películas, pero también ahora el que las hace, ¿no? O sea, tenés tu primer cortometraje, creo que es del año 2004,
¿puede ser? Sí, fue un egreso de la Escuela de Cine.
Ahí está. El mundo del crítico y del cineasta, ¿cómo se lleva?
Se llevan bastante bien.
Se llevan bastante bien.
Tiene mucho más trabajo el crítico que el cineasta. Y claramente son muchas más las películas que veo y que comento que las que hago, obviamente. Pero se llevan bien. En algún momento me empezó a generar conflicto interno, y quizá también externo, en cuanto a la percepción que podían tener los demás, en esto de criticar películas uruguayas siendo un director de cine uruguayo.
Claro.
Yo mismo me sentí un poco incómodo en ese rol. No en realidad por lo que pudieran pensar. Ah, mirá este que hace películas y critica las películas de sus colegas, digamos. Sino porque también me parecía un poco difícil estar parado
en los dos lugares,
en las dos canchas, claro.
Es
como un poco ser, no sé, yo siempre usé en algún momento la analogía entre ser un comentarista deportivo y un director técnico al mismo tiempo.
Lógico.
Acá no estamos hablando de fútbol, es otra cosa.
Sí, pero es parecido, ¿no? Es decir...
Pero bueno, disfruto tanto de las dos cosas.
Porque vos criticarías la estrategia de los otros directores técnicos.
Lo que pasa es que, claro, un crítico de cine... Depende cómo te pares como crítico de cine. Yo no nunca pretendí ser un crítico de cine que le dice a los otros directores, por favor... ¿Qué tipo de película deberían hacer? O mirá, esta película es un desastre, yo lo hubiera hecho de esta manera.
No, vos nunca jugaste una cancha de fútbol 11 también. En cambio, vos sí, ¿no? Te da esa autoridad también. Pero también capaz que ponemos matices a la hora de criticar, ¿o no?
En realidad nunca critico una película de otro desde el rol de un director de cine. Sino de espectador con cierto conocimiento, si se quiere, de la trayectoria de quien la hizo. Sinceramente nunca pretendí criticarla como alguien que tiene más ventajas que un espectador común, salvo quizá un poco más de información y de cierta capacidad de análisis desde un lugar diferente del simple espectador, nada más. Y bueno, sí, obviamente, tengo un conocimiento de lo que es hacer una película, que por ahí la gente que no hace cine no lo tiene, pero trato de que no se mezcle.
¿Y a qué críticos de cine lees?
Mira, leía de acá de Uruguay, últimamente no estoy leyendo a muchos, te confieso, porque no estoy teniendo tiempo de leer, pero me gustan algunos críticos de La Diaria, por ejemplo, aunque muchas veces no coincido con ellos, pero me gusta cómo escriben y cómo analizan películas. Me gustan algunos críticos de Búsqueda, Alvariza, por ejemplo, me gustaba mucho leer sus críticas. Del exterior leía siempre que podía Roger Ebert, que falleció el año pasado, un gran crítico, que tenía una forma más muy cercana de analizar películas, ¿no? Muy cercana, quiero decir, al común de la gente, ¿no? Nada rebuscado, pero con mucha sensibilidad. Yo mismo, cuando escribo yo sobre películas, trato de apelar más que nada a lo que me genera emocionalmente la película. Después hago un análisis, si se quiere y si se puede, un poco más frío. Pero en realidad, primero que nada, vivo la película como una experiencia emotiva. Y desde ahí veo si me generó algo o no me generó algo. Y si no me lo generó, trato de entender por qué y de explicar por qué. Y también asumo que si no lo genera, no es necesariamente culpa de la película. Capaz que yo no estaba en el momento indicado para...
Eso lo tratás de evaluar.
Eso lo tengo en cuenta.
Porque pasa mucho eso.
Pasa todo el tiempo.
Pasa mucho y... Por eso después te encontrás con personas que tenés gustos similares Pero y la misma película uno dice...
Totalmente.
Bueno, a mí me pareció un embole. Claro, el otro dice, no, estás loco, ¿viste? Y sin embargo tenés los mismos gustos. Y qué raro que acá no estemos de acuerdo.
Exactamente.
¿Qué habrá pasado, no?
Y sí, a veces pasa con el momento en que uno la vio la película. Me ha pasado de ver películas en un momento y no pasarme nada, o al revés, fascinarme y volver a verlas a los dos años. Y digo, ¿pero por qué me gustó tanto esta película en su momento? O al revés. ¿Por qué no le di más bola a esta película que me parece realmente interesante? Yo qué sé.
Tenía algo ahí para preguntarte y se me fue. No importa. Ya volveré. Sobre...
Una cortita. Capaz que hacemos una tanda y nos metemos de lleno con el cuestionario. Estás como coordinador de la ECU, la Escuela de Cine de Uruguay,
sí.
Y que arranca ahora, ¿no?
Arranca la clase el 17 de marzo.
A que quiera arrimarse, a inscribirse.
Sí, estamos ahí cerrando inscripciones, así que todavía hay tiempo.
¿Cuánto tiempo dura la carrera?
Son 3 años y medio, 7 semestres, en los cuales en los 2 primeros años, primero y segundo, es una formación obviamente elemental y que se va profundizando en el segundo año en todas las áreas, es como una formación integral en todas las áreas realmente, y a partir de tercer año ya se puede optar por las especializaciones que cada uno a esa altura de la carrera ya más o menos decide que quiere seguir, ¿no? Que pueden ser en dirección, en guión, fotografía, etcétera.
Ya me acordé, página de cabecera, a ver si le invoco, Enrique Buquicchio, año 2005, 2006, 2007, internetmoviedatabase.com.
O sea, hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy,
sin duda.
Era eso.
Otros te manejan el Rotten Tomatoes, ¿no?
El Rotten Tomatoes sí. Para la crítica es muy bueno, pero
sí.
Para...
Sí, claro, lo que pasa es que, bueno, claro, son críticos y películas que a veces para acá no llegan, ¿no? Claro. Bueno, hoy en día el concepto de que no llegan es muy relativo.
Sí.
De hecho, gracias a Rotten Tomatoes, debo decir que generamos mucho tráfico hacia cartelera porque... Yo soy miembro de una sociedad de críticos de internet, es decir, críticos que escriben para internet, que en su momento, y hasta hoy creo, tiene una especie de vínculo directo con Rotten Tomatoes. Entonces, claro, mis críticas o extractos de mis críticas
salen
aparecían
ahí
en Rotten Tomatoes y eso generaba mucho tráfico, sobre todo de público latino, ¿no?
Bien. En la Escuela de Cine, que fue y debe seguir siendo la generadora de la mayoría de los videoclips de música uruguaya, ¿no?
Varios, ¿no? Sí. De hecho, varios de los directores clave, digamos, del videoclip uruguayo salieron de allí, ¿no? Estoy pensando en Gustavo Hernández o en Gabriel Bosio. Sí, sí.
Porque en una de ejercicio...
creo que el primer año tenía que hacer un videoclip.
Sí, ahora no. A partir del año pasado no, pero hasta en mi generación había, ¿sí? Y estaba bueno, era como una primera experiencia de rodaje que estaba realmente... muy buena porque era una aproximación bastante libre, sin la atadura de un guión, donde vos podías explorar como partiendo como de lo instintivo casi, y estaba muy bueno. Sí.
De mi generación de la ECU salieron videoclips, por ejemplo, el de Gris.
Mirá vos.
Sí.
¿Cuál es tu generación de la ECU?
Y entramos en el 2003.
¿Mira?
2003 creo.
Así que nos cruzamos, porque yo estaba terminando en el 2003.
Estabas terminando, y
sí, tercer año.
Claro, seguramente, porque eran las primeras generaciones.
Y más o menos, en realidad la primera es del 95.
Ah, 95.
No, yo fui como de la quinta. Hubo una que no se abrió, creo, en el año 96, creo que no arrancó ninguna generación, creo. Después sí. Pero sí, a esta altura soy de la primera, soy de los veteranos de la ECU.
Ahí está, los veteranos de la ECU.
Bueno, que quiera anotarse, va a la ECU.
Está a tiempo, sí. Sí, va por allí, que Chucarro 1036, o en la página web puede encontrar toda la información y consultarnos por mail o por Facebook, incluso, que tenemos página allí.
Buenazo. Hacemos la tanda y nos metemos en el cuestionario de Luchando
Genial.
Con un Hámster. Ya venimos. Estamos con Enrique Buquicchio en Luchando con un Hámster. Enrique se vino con una banda sonora que es la de Magnolia.
Exacto.
Escuchamos ahí Mi Man al arranque y ahora estamos escuchando...
Supertramp.
¿Mira?
Hay dos temas de Supertramp en la banda sonora.
Sí, y nunca le había prestado atención a la banda sonora de esa película, ¿no?
Es buenísima.
Y mucho a la película, es una peliculón.
Sin duda. Lo que pasa es que la música es tan presente a lo largo de la película que es imposible no recordarla.
Y yo no para nada la recuerdo. Cero.
Yo de hecho descubrí ahí Mi Man gracias a Magnolia. Mira. Después me di cuenta que tenía una obra anterior que arranca, si no me equivoco, a comienzos de los 90. Y bueno, me hice fan hasta el día de hoy.
Y sin Magnolia duda. Tenés hacia arriba como película, más allá de la banda sonora.
Sí, sin duda, sin duda. Está sin duda en el top 5.
¿Y el amigo Philip Seymour Hoffman?
Y bueno, es un duelo que todavía estoy procesando, como mucho probablemente.
Sí, fue una cosa rara, mucha gente le pegó por ese lado.
Sin duda, ¿no? Sin duda, sí.
Porque se muere una persona conocida, pero ajena a tu entorno, y se murió...
Sí,
pero no te produce congoja, ¿no?
Pero claro, cuando es alguien como él, que de hecho lo había pensado incluso como mi actor, ¿no?
Sí.
con mi actor favorito, quiero decir.
Es muy generacional.
Uno
también,
de los,
¿no?
Sí, pero además, claro, exacto, yo de alguna manera crecí viéndolo actuar. Es un actor que arrancó en los 90, cuando yo empecé a ser como más habitual espectador de películas. Y bueno, realmente tengo recuerdo de innumerables actuaciones del loco que eran brutales. Y el hecho de que muera a los 46 años es como nada, una pérdida terrible.
Y un Paul Thomas Anderson que hace muy, muy buenas películas, ¿no?
Sin duda, sí. Yo creo que es uno de los
la
grandes.
La última gran película de Hollywood es Petróleo Sangriento para mí. Se la tiré el otro día, no sé si hay alguna posterior.
¿De Paul Thomas Anderson? No,
esa, no, de en general.
En general, y sí.
Por lo menos las que ganaron el Oscar. Seguro.
Es probable, sí. Sí. Habría que ver si Scorsese no tiene alguna ahí. Pero
tiene los indestructibles, ¿no? ¿Cómo se llama?
Los infiltrados.
Pero no, claro. No es ni por lejos de lo mejor de Scorsese, para mi gusto.
No, de hecho fue... Vamos a darle el premio a Scorsese porque viene insistiendo todo.
Porque era
el
momento.
Sí, claro.
Para mí es mejor película Pandillas de Nueva York, por ejemplo, y no ganó nada.
No. Dime, nos intima Jorge Balmeni, nuestro productor, a que te la juegues a dar una explicación de por qué llueven ranas al final de Magnolia.
No la tengo, en realidad. Para mí es una forma de apocalipsis. Además de que tiene cierto guiño bíblico, me parece que es eso, que es una necesidad narrativa que tiene el director, muy libre, de generar un caos en un momento de la película donde tiene que producirse un caos para que las cosas cambien, para que las historias de los personajes den un giro inevitable. Y yo creo que esa lluvia de ranas o de sapos genera eso, jugando además con esta idea del clima, que es una idea narrativa central en la película, ¿no? La lluvia que para, la lluvia que se intensifica. De repente paró la lluvia, pero es necesaria otra lluvia, aunque sea artificial y totalmente traída de los pelos, para eso, para generar un quiebre en la historia de los personajes que venimos siguiendo hasta ese momento.
Esa escena es espectacular. El momento que cae el primer sapo sobre el capó del auto, ¡pah!
Es brutal. Es brutal.
Y decís, ¡pah! Wow. Y es... miran hacia arriba y de pronto... Y
además son esas aparece cosas... un sapo cayendo.
Sí.
Cámara lenta. Y es una de esas cosas que no te esperás jamás que pase en una película.
Surreal, ¿no? Un momento totalmente surreal.
Exacto. Inolvidable.
Bueno, ¿arrancamos con el cuestionario?
¿Cómo no?
Una película de la infancia.
Bueno, tengo varias animadas así en el recuerdo, ¿no? Mi madre nos llevaba mucho al cine cuando éramos chicos, pero creo que si tengo que elegir una, no es precisamente una animada, es E.T. de Spielberg. La vi cuando yo tendría 9 años, 10 años, en el Censa. Y fue, creo, la primera vez, o por lo menos que yo recuerdo, una de las primeras veces que vi una película donde algo cotidiano, como la vida de una familia... bastante parecida a la mía, porque yo también me crié con una madre sola y varios hermanos. De repente esa rutina era alterada por algo fantástico, ¿no? Totalmente inesperado, inusual. Y era como... yo quería ser Elliot cuando era chico. Soñaba con que me pasara algo extraordinario como le pasa al protagonista.
Te ibas al monte a ver si bajaba una nave.
Sí, no sé si tanto, pero que ojalá me hubiera pasado algo de eso.
¿Comedia favorita?
Y ahí también es dificilísimo quedarse con una, pero no puedo evitar pensar en la gracia que me generó la primera vez que la vi y cada vez que la seguí viendo, porque la vi varias veces, a El Joven Frankenstein, de Mel Brooks.
Qué buena película.
Buenísimo.
Sí. Ya creo que ha salido esa, ¿no?
Ha salido, sí.
Blanco y negro, ¿no?
Blanco y negro, sí. Un homenaje, sin duda, a la época dorada del cine de terror de los años 30, ¿no?
Con el actor de carucha imponente.
Marty Feldman.
Es...
Martín Feldman, que hacía de Igor, el ayudante del Dr. Frank.
El jorobado, ¿no?
Hay una escena monumental donde se le mueve de lugar la joroba. Jane Wilder le dice, ¿pero nunca pensaste en operarte eso? ¿Operarme qué? El tipo ni siquiera era consciente.
Ni siquiera era consciente de la...
Era genial.
Muy buena. Vos sabés que cada vez que escucho aparte de Joven Frankenstein, me viene a la cabeza una película que se llama... algo parecido al Joven Frankenstein, pero no tiene nada que ver. Es una película del 80, es una especie de inventor loco, ¿no? Que recuerdo la portada, que él tenía los pelos parados, como que se le había quemado, ¿no?
Pero es sin Wilder también.
No.
Ya sé,
suena así, pero...
Sí,
no,
perfecto.
No sé cuánto Frankenstein se llamaba. Era como una especie de inventor loco que llegaba a un pueblo, no puedo acordarme más de eso.
Perfecto, pero tiene el pelo verde, no sé por qué.
Sí, el pelo todo como si se hubiera metido el dedo en los enchufes.
Sí,
¿no?
Ahí está. ¡Pah! Un peliculón.
Sí, bueno.
Un peliculón.
En fin. No lo recuerdo, pero me suena mucho.
Sí, si la, esa, si esa alguien ficha. La saca, y que tire el nombre por el 88. ¿Director de cabecera?
Yo, da de vuelta, es muy difícil quedarse con uno, ¿no? Pero por varias razones, ¿puedo decir dos?
Sí.
Por varias razones me inclino por Martin Scorsese, no solo por su obra, que es extraordinaria, sino por su labor, además de su labor como director de cine. El tipo es un apasionado del cine, tiene una ética de trabajo y de amor por el cine, ¿no? Que lo lleva a ser un abanderado de lo que es la conservación de las películas, el rescate del patrimonio fílmico. Y es admirable desde todo punto de vista. Pero también no puedo dejar de pensar en Sidney Lumet, que es un director que admiro mucho, que es un, no es un tipo que sea habitualmente considerado un maestro del cine. Es más bien un director, si pensamos como en el primer escalón de directores de esa época, están sin duda Scorsese, Coppola, Kubrick y no sé si alguno más.
Sí, sí, sí.
Lumet nunca llegó a ese escalón en prestigio, pero para mí es un tipo notable, era un tipo notable, que hizo películas notables, siempre priorizando el material que tenía entre manos por sobre un sello personal. Eso que algunos críticos critican de que los directores por ahí hacen películas que no son muy personales, que no tienen su marca de fábrica muy visible, yo creo que en algunos casos es un mérito, porque en el caso de Lumet es así, hizo películas muy diversas que perfectamente vos no te das mucha cuenta si son del mismo director o no, pero era un tipo que lo que hacía lo hacía muy bien, son películas extraordinarias, algunas de las películas que más me gustan son de esa época, al menos son dirigidas por él, y además escribió un libro sobre cómo hacer películas que se llama Making Movies, que para mí es un libro de cabecera en lo que tiene que ver con hacer películas, más allá de que él sea un director que trabajó en Hollywood y yo sea un director que trabaja en Uruguay. Habla de una cuestión de vuelta, de ética, de trabajo, de qué poner por encima de otras cosas a la hora de elegir un proyecto, de llevar un proyecto adelante, que para mí es una especie de libro sagrado, ¿no?
El joven Einstein, Juan.
El joven
inventaba la birra, pone alguien acá.
Bien,
era una australiana.
Sí, no hay una que se juega en Mozart también, ¿no tocaba el violín?
Sí, ese mismo. Esa misma. Sí, era, me tocaba el violín.
Tocaba el violín. Sí.
La película australiana, VHS, sí. Medio pelo, sí, que ibas y alquilabas en tu videoclub, sí, pero sí, te encantaba, ¿no?
Y se estrenó en cine acá incluso. ¿Mirá? Yo no sé cómo le fue, pero recuerdo que se estrenó en cine acá en Uruguay. Esas películas que ahora jamás se estrenarían, porque creo que es clase B total, aparte...
El joven Einstein de Tasmania, de Australia, pone ahí.
Qué brutal.
Buenísimo. No, estaba pensando de Lumet... Dos hombres en pugna es de él, ¿no?
Sí, su primer película, además, es magnífica.
Esa película es... genial.
Sí.
Viene, en realidad creo que era una obra de teatro, ¿no?
Sí, creo que era una obra de teatro. Y él venía de la televisión. Es el primer proyecto de cine que encara, producido además por Henry Fonda, que era el protagonista de la película. Y bueno, y de ahí empezó a cimentar una carrera notable, ¿no?
Es un cuarto, ¿no? Es una película, es un cuarto.
Es una acción que se desarrolla prácticamente un 95% en el cuarto donde delibera un jurado. Y los 12 miembros del jurado son estos 12 hombres que... Que llevan la acción adelante.
Una más osada, ya estaba pensando, creo que es Linklater, que tiene también en un cuarto, está Ethan Hawke.
Tape.
¿No?
Tape.
No pasa
en el hotel.
Sí.
Está buenísimo.
Toda la película ahí.
Buenísimo. Sí.
Con tres personajes nada más.
Es tremendo. Bueno, seguimos. Una película sobrevaluada.
Ahí yo no puedo evitar pensar, porque cada vez que veo que la dan en cable, la dan mucho. Que en su momento me pareció, ahora claro, no la he visto desde que se estrenó, pero en su momento, que no hace mucho, me pareció absolutamente sobrevaluada Medianoche en París, de Woody Allen.
Medianoche en París, de Woody Allen. Sí, entra dentro de las estándar de Woody Allen, ¿no?
Sí, capaz. Las estándar para
sí,
abajo.
Sí, o el escorpión de Jade, ese tipo de película, ese tipo
sí,
de
Woody Allen. Y yo soy un gran admirador de Woody Allen en general, hasta buena parte de su carrera, yo creo que hasta... Hasta mediados de los 2000 hay cosas buenísimas. A partir de ahí yo no he logrado encontrarme yo, personalmente, con una película de Woody Allen que me fascina a la altura de sus mejores obras. Pero Medianoche en París fue saludada, me acuerdo en su momento, como el gran regreso de Woody Allen. Ganó un Oscar a Mejor Guión. Y la encuentro llena de clichés, de caricaturas, de personajes que son caricaturas. Es un poco el juego que él propone, está bien, pero no por eso me tiene que parecer magistral.
¿Esta última cómo te cayó?
Blue Jasmine.
Sí.
Me gustó más, me pareció muy buena, pero me parece que lo mejor que tiene son las actuaciones, ¿no? Sobre todo la de Cate Blanchett, sin duda.
¿Una película que te hizo llorar? ET, ¿no? Para empezar.
No me acuerdo si me hizo llorar. No, es probable. Pero ya de adulto, hay dos películas que me hicieron llorar, pero llorar, yo en general me conmuevo fácilmente en el cine, uh-huh. si la película es buena, ¿no? O si me quiere conmover genuinamente, quiero decir. Hay dos que recuerdo que me hicieron llorar mucho en la sala de cine, que es algo que no suelo hacer, que fueron Las Horas, el final de Las Horas en particular, pero gran parte de Las Horas.
La de Virginia Woolf.
Sí, exacto. Con ese final, ese plano final... De Virginia Woolf metiéndose al río, uh-huh. y la voz en off de ella, de su carta que le deja a su marido. Y la otra fue que fue más o menos por esa época también, es una película del 2001, La habitación del hijo, de Nanni Moretti. Es el duelo de una familia italiana, clase media, un padre psicoanalista, una madre, dos hijos adolescentes, muere el hijo de manera totalmente imprevista, un accidente marítimo, y la película cuenta el duelo que se produce y que es terriblemente doloroso, y sobre todo desde el lugar del padre, ¿no? Que es este psicoanalista que debería estar totalmente concentrado en su trabajo y no lo logra, no lo puede hacer porque tiene un dolor mucho más profundo, y es brutal. La verdad que es una de las mejores visiones que he visto en el cine de lo que es un duelo en el seno de una familia, ¿no?
¿Un documental?
Un documental, de vuelta, es que es difícil quedarse con uno, pero voy a tratar de rescatar uno que a mí me conmovió mucho en su momento, que es uruguayo además, que es DF, Destino Final, uh-huh. de Mateo Gutiérrez. Que me parece que es poco recordado además. Uh-huh. No se suele hablar mucho de ese documental cuando se habla del documental uruguayo, que tiene grandes cosas. Pero ese en particular me gustó mucho, me conmovió mucho, me pareció muy valioso en su momento, por rescatar como un costado más íntimo de una personalidad media icónica de lo que es la dictadura uruguaya y sus víctimas.
¿Por qué pensás que no tuvo tanta repercusión? ¿Algún tema vinculado a temas políticos, por ejemplo?
No, yo creo que en su momento la tuvo, ¿eh? No, creo que me recuerdo que le fue bien de público e incluso a la crítica le gustó mucho y hasta ganó premios de fin de año en la entrega de premios de los críticos. Se habló en su momento de la película, pero me parece que no ha permanecido en el tiempo, en el recuerdo de la gente. Quizá, ojo, es una percepción muy muy subjetiva. Y me parece valiosísimo como documental, además porque es narrado desde la perspectiva del hijo de la víctima, ¿no? Y eso da, en fin, una mirada que no es la habitual, no es la del simple, bueno, documentalista que intenta echar luz sobre un episodio trágico, sino además la de un hijo que intenta de una manera recomponer su pasado familiar.
Una escena erótica.
Es muy difícil eso, pero me acuerdo de una escena que me pareció muy buena, muy bien resuelta y es muy erótica además, que es la escena de ¿Y tu mamá también? ¿Se acuerdan?
Sí, cómo no. ¿La de que están en el cuarto o la del auto? Uno está en el auto.
Maribel Verdú.
La escena del cuarto. La escena del cuarto. En el final.
Están los dos y ella.
Sí, exacto. Los tres en la escena de.
Está potente.
Hotel, está tremendo. Potente.
Sí, porque son esas escenas donde, bueno, acá puede pasar de todo, ¿no? Sí. Y casi que pasa todo.
Sí, sí.
Y la carga erótica que tiene es muy fuerte, pero además es una escena clave en la película. Que no te esperás que termine o que se resuelva de la manera que se resuelva, y que tiene consecuencias en la historia de los personajes, además. No es solo una escena erótica gratuita, sino que además es clave para el vínculo de los personajes al final de la película.
Voy a rescatar una escena erótica gratuita de una película muy mala, pero no sé por qué me vino a la cabeza recién, que es El duro, de Patrick Swayze.
Oh. Contra la pared.
Va, ¿viste? Sí.
Claro, no me acordaba para nada.
Sí.
Contra la pared, exactamente.
Me trajiste ese recuerdo.
Sí.
Totalmente. Escena de terror.
Una escena de terror, y tiene que ser del Exorcista, que para mí es la mejor película de terror de todos los tiempos, o casi. O por lo menos es la que más me... Pero si tengo que elegir una escena, que creo que hay varias, elegiría la escena en la que la madre... que es Ellen Burstyn, entra a la habitación y descubre por primera vez, ya sabe que le viene pasando algo extraño a su hija, pero descubre por primera vez que la cama está saltando con su hija arriba y no entiende en absoluto qué está pasando. La expresión de horror de esa madre es para mí mucho más efectiva que cualquier otra escena de horror más explícita que pueda tener esa u otra película, ¿no? Porque en definitiva El Exorcista para mí es no solo una película de terror, sino un drama sobre una madre que no entiende lo que le está pasando a su hija.
Es este William Friedkin, ¿es El Exorcista?
Sí, William Friedkin.
Hay una cosa para comentar, ¿no? Mencionaste muchos directores como de una misma generación, y con Sapo estamos de acuerdo en que los 70... fue la gran época del cine, por lo menos para nosotros, ¿no? Uh-huh. Porque son películas más cercanas en el tiempo,
sí,
que hablar de otras décadas que ya son más casi como historia.
Claro.
Pero todos esos directores, ¿no? Lumet, Coppola, Brian De Palma, William Friedkin, Spielberg, Lucas,
Scorsese, sí, cómo no,
¿no? Casablanca, ¿cómo se llama este? El de hombres, el de John Casablanca, ¿cómo es ese, no?
Cassavetes.
Cassavetes, todos esos, ¿no? Que son como cine de autor.
Sí.
Hay un documental que como sobre el cine de los 70, que no me sale el nombre ahora, que justamente te muestra eso, ¿no? Que fue el núcleo duro de los cineastas que hasta el día de hoy siguen siendo como reverenciados.
Sí.
Y son sus grandes películas ahí.
Sí, sí. Y además, claro, es una época.
Milo Forman,
claro, que fue la época además que él se estableció en Estados Unidos. Claro, es una época como de transición absoluta, ¿no? Entre la vieja época,
la vieja industria,
sí,
y lo que iba a ser la nueva industria.
Exacto. Uh-huh.
Que revivió gracias a cineastas de esa generación, tipo Spielberg o Lucas, ¿no?
Sí.
Que crearon tanques comerciales.
Sin duda.
¿Un actor o una actriz?
Y bueno, un actor, ya lo hablamos de él, porque está como muy presente en estos días, estas semanas, es Philip Seymour Hoffman, inevitablemente, ¿no? Además estuve repasando algunas cosas de él, y es inevitable pensar en él, es sin duda uno de los grandes actores de su generación, ¿no? Y una actriz, por no caer en el cliché de mencionar a Meryl Streep, que es grandiosa, otra tipa que me fascina del cine norteamericano, es Frances McDormand, la esposa de Joel Coen.
Grande.
En especial en Fargo, si me tengo que quedar con una actuación, sin duda
es
Fargo.
A Decade Under the Influence, se llama el documental sobre el cine de los 70, está buenísimo.
¿Cómo?
A Decade Under the Influence.
Ah, sí,
una década bajo la influencia.
Sí, la vi en Cinemax en algún momento, creo. Sí.
¿Una serie?
Una serie tendría que ser la que estoy viendo ahora, con la que estoy muy enganchado, que es True Detective. Oh. No es magnética.
Es la nueva droga, acá.
Sí.
Acá hay un dealer.
No, acá hay un dealer de True Detective que está del otro lado. La escuela es Genone.
Yo estoy al día.
Me faltan los últimos dos.
Ahí va.
Fa.
No, es brutal realmente. Hay obviamente grandes series hechas, pero inevitable pensar en esta que es actual y.
Aparte, por lo general, uno si se enferma con una serie, su última gran serie es la con la que está enfermo,
sí,
¿no? Porque tiene eso de que.
Inevitablemente.
De estar en la espera por ver cómo evoluciona. Descripción de escena de lucha con un hunter y con esto vamos cerrando.
Tengo que inventar yo las circunstancias, digamos.
Sí.
Todo depende, pero si tuviera que filmar, por ejemplo, dos hámsters peleando entre sí, lo haría con la cámara dentro de la jaula, si estuvieran dentro de una jaula, por ejemplo, que es como yo suelo imaginarme los hámsters, ¿no?
Uh-huh.
Dentro de una jaula con viruta, como esa que se les pone,
sí,
pondría la cámara ahí y trataría de que el espectador esté dentro de la jaula sin posibilidad de escapar de lo que es debe ser terrible, porque lo he presenciado. Además, yo tuve hámster cuando era chico y sé que una pelea entre dos hámsters es terrible.
Es como la película Casino de Martin Scorsese.
Exacto. Exacto. No, es terrible.
Totalmente violenta la
comen entre ellos. Sí, puede.
Sí, con una velocidad más gira sobre sí, es terrible. Yo la filmaría así, con una camarita ahí cerca, con la viruta golpeando la cámara y sin posibilidad de que el espectador pueda tomar distancia de algo que es muy violento de presenciar, ¿no? Y con los chillidos como gran golpeteo de la banda sonora.
Buenísimo, te leo un par de mensajes, Enrique. Dice, este mensaje es increíble, sobre Magnolia, ¿no? Mi abuelo me juró que una vez en Cerro Largo, en la Laguna Merín, una vez llovieron peces mojarras y pejerreyes. Y me decía que tenía una explicación científica y era por un torbellino en la laguna que chupaba los pescados de la laguna que los llevaba al cielo. Nos manda saludos de la barra del Monkey Tour de Melo, este oyente.
Muy bien. Y no, es posible, sí, cómo no.
¿Cómo no?
No está mal. Y alguien decía acá, película que te hace llorar, que hace llorar hasta las piedras, La tumba de las luciérnagas. La desconozco yo.
Ah, sí, no la vi. La tengo recomendada hace años y la tengo para ver en la computadora, pero son esas cosas rarísimas que uno hace a veces, ¿no? Que te pasan una película y como está ahí, no tenés apuro en verla, pero me la han recomendado mucho. Sí, es una animación japonesa.
Uh-huh. Y una más sobre Magnolia. La banda de Magnolia es responsabilidad de John Bryan, el productor de Fiona Apple y Amy Mann, entre otros. Una bestia peluda.
John Bryan hizo la música incidental de la película y Amy Mann compuso alguna canción y usó canciones de ella que ya existían para la banda sonora, es cierto.
¿Te emocionaste con Armageddon?
No.
Sigo solo en esta.
Vos yankees, y un ¿no? par de millones de yankees más.
Me emocioné mucho más con Impacto Profundo.
Ah, qué buena
una película del mismo año.
Sí. Yo siempre había visto Impacto Profundo, me había negado a ver Armageddon. Agarré el otro día en cable, no sé dónde me tocó. Terminé con lágrimas en los ojos, después de que Bruce Willis se inmola. Y digo que cuento al final porque merece ser contado por las dudas.
Muchachos, suena tremendo, los escucho siempre, me encanta el programa. Soy de otra generación que ustedes, coincido con los directores, aunque les faltan los europeos, Visconti, Fellini, De Sica, y los franceses y los británicos. Saludos, excelente tema.
¿Cómo no? Sí, es cierto que estuvo muy centrada en
Hollywood.
Lo que pasa es que yo tengo que reconocer que es el cine que más suelo ver. No es que el otro no me interese, lo he visto, lo veo cada tanto. Pero un poco por mi labor de críticos, he visto más el cine que se ha estrenado comercialmente en los últimos años. Este es un poco de formación profesional.
Y los yankees llegaron, más allá de que hacen muchas películas que son una basura, ¿no? Digo, porque es parte de la industria también, pero llegaron a un nivel de actores, ¿no? Lo que son en materia de escuela de actores.
Brutal,
están resalados.
Sí. Aunque obvio que no hay que para nada
diferenciar
el cine europeo.
No, lógico.
Y de otras regiones.
Nos vamos. Gracias.
Gracias por la invitación.
Ningún hámster fue dañado durante la realización de esta entrevista.